Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 3 de mayo de 2020. El mensaje se llama Evidencia de las cosas que no se ven. He aquí el mensaje ya traducido.
Ya traducido.
Muy bien, extiendo los saludos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús.
Papá, ya te apretó mi vida.
Estoy muy agradecido de estar de nuevo con ustedes esta mañana. Vamos al Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante ti, gracias otra vez por tu amor, bondad y misericordia, Señor. Pido nuevamente tu bendición. Gracias, Señor, por la gran oportunidad de estar juntos de nuevo. Y pedimos nuevamente la sabiduría de lo alto y la llenura de tu Espíritu Santo. Gracias, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, una nota del intérprete traductor, nuestro hermano David va a leer de la versión King James antigua, y entonces su servidor, el traductor, voy a leer de la Reina Valera antigua, ya que cuadra con la idea del mensaje y con la versión King James antigua que lee David. Dice así, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Dice así, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración, o como dice en inglés, la evidencia de las cosas que no se ven. Sí, y vamos a tomar esta parte, la evidencia o la demostración de las cosas que no se ven. Sí, en varias ocasiones con ustedes he comentado que una de las razones, ¿verdad?, por las que creo que existe Dios, que existe el mal y el bien, que existe lo eterno, lo espiritual, lo intangible, lo santo, una de las cosas que más me convencen de la existencia de Dios y del reino, del mundo, de la esfera espiritual, además de, por supuesto, el hecho de que, por lógica, el universo no pudo haber salido de la nada,
pero si no,
es el simple hecho de que existe el bien y existe el mal. Y podemos ver el mal a nuestro alrededor y gente escogiendo la maldad, gente tomando decisiones muy equivocadas, pero también vemos ejemplos, a veces, del bien y de personas que escogen la bondad, que escogen el bien. Que hay una luz en medio de toda esta oscuridad, y eso para mí es una evidencia que pesa mucho de que hay cosas que no podemos ver, pero que existen. Cosas como la bondad, la misericordia, el amor, la fe y el mismo Dios, ¿sí? Y Dios ha permitido que tengamos la habilidad o la facultad de tomar esas decisiones. Y eso da evidencia, da demostración de cosas que no se ven. ¿Sí? Y de esta manera tenemos la oportunidad de escoger el bien y de esta manera ser una evidencia de esas cosas espirituales que no se ven. Dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia o demostración de las cosas que no se ven. Sí, pensando en la salvación, hay mucha gente que opina que por el simple hecho de creer intelectualmente que Jesús murió por ellos y resucitó, que van a ser salvos. Sin embargo, nosotros creemos, ¿verdad?, que la expiación fue más que el simplemente permitir que Dios nos perdonara a través de la sangre de Jesús, sino que de verdad fuéramos, no solamente eso, sino de verdad fuéramos reconciliados con Dios. No solamente perdonados, ¿sí? Porque Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, y Él en toda la eternidad, en el Antiguo Testamento, muchas veces Él perdonó pecados. Perdonó personas, perdonó a los hijos de Israel, aún sin que hubiera un sacrificio que necesariamente apaciguara su ira. ¿Sí? Pero el problema no era solo el perdón, el problema es que el hombre se puso bajo el poder y bajo el control de Satanás. Y la principal razón de la muerte de Jesús es para poder ser reunidos con Dios, siendo sacados del reino de las tinieblas. Sí, así como el pueblo de Israel también estaba bajo el reino, ¿verdad?, de los egipcios, en el tiempo de Jesús estaban bajo otro reino de los romanos y estaban buscando, esperando un Mesías que los liberara de tal clase de esclavitud, del yugo romano. Pero sabemos que Jesús vino a dar libertad, no en un sentido físico de un gobierno terrenal, sino a dar libertad, ¿sí? Dijo Jesús que podríamos ser verdaderamente libres, libres del agarre, del lazo de Satanás. Sí, y en eso consiste la verdadera libertad. Sí, vivimos en un lugar donde nuestra constitución y nuestro gobierno nos garantiza el derecho a la libertad, el derecho a ser libres, y a veces eso es algo que damos por sentado, que no, quizás no lo tomamos en cuenta, no lo agradecemos lo suficiente, ¿sí? Y ahora que con esta pandemia el gobierno se entromete y nos dice que no debemos salir o cosas así, para la gente se le hace un poco extraño, porque en general somos libres, libres de salir, de hacer muchas cosas. Pero a pesar de esta libertad relativa, el mundo en general está bajo la esclavitud de un gobierno espiritual que les dice qué hacer y qué no hacer. Y muchas veces sin darse cuenta, viven en esta esclavitud, aunque ellos creen tener la libertad de hacer lo que les parezca, ¿no? Pero así como hay una libertad terrenal, hay una libertad espiritual, que aun si estuviéramos en cadenas, que aun si estuviéramos confinados a un espacio físico, que aun si estuviéramos sometidos bajo un gobierno malvado, perverso y cruel, todavía podríamos o podemos ser libres. ¿Sí? Y a veces es impresionante cómo los niños e incluso a veces los adultos se descuadernan o hacen como berrinches, ¿verdad? Cuando no logran lo que quieren. Pero la verdadera libertad es que aun cuando no se haga tu voluntad, o que aún bajo una tormenta todavía podamos tener paz, gozo, y sin importar lo que a tu alrededor suceda o lo que los demás estén haciendo, tener esa paz. A veces vivimos de una manera tan superficial que con las primeras restricciones que se nos hacen, nos destruimos, nos derrumbamos, pero ser libre es vivir por encima de ello, sin importar lo que el hombre o el mundo nos haga, sin importar lo que el diablo nos haga, podemos ser libres. Y allí, eso constituye una evidencia, ¿sí? De las cosas que no se ven. Una de las maneras en que podemos mostrar o demostrar esas cosas que no se ven es esta, ¿sí? Pensando en ser un representante o embajador de Dios, cuando somos semejantes a Dios, nosotros nos constituimos en la evidencia de cómo es Dios, de cómo es ese Dios invisible a quien nadie ha visto ni puede ver. ¿Sí? Pensando en la libertad, cuando alguien ha sido esclavo y de pronto es libertado, lo primero que quiere hacer no es ir y esclavizar a otros. ¿O sí? Cuando alguien ha sido redimido, cuando alguien ha sido liberado, quiere compartir esa libertad con otras personas, ¿sí? La evidencia de que alguien tiene un corazón en pos de Dios es que cuando ha probado esas cosas que no se ven, cuando ha probado que estaba en esclavitud y que ahora está en libertad, ¿sí? Puede ser una evidencia de lo mismo, ¿sí? La gente que es puesta en esclavitud o que es puesta en vicisitudes o que alguien le hace mal, ¿sí? Si es esclava, ¿qué va a pensar? Va a pensar, ya nada más estoy buscando la oportunidad de hacer justicia. Ya nada más estoy buscando la oportunidad de castigar a esa persona que primero me castigó como víctima. Ahora ella va a ser mi víctima, ¿sí? Ahora quiero venganza, ¿sí? Pero el que es verdaderamente libre, aun cuando las circunstancias cambien y ahora tú tengas la oportunidad de esclavizar o de hacer mal a esa persona que te hizo mal, como eres libre, ¿sí? Ahora escoges estar por encima de eso. Escoges ser verdaderamente libre. De eso habló Jesús, ¿sí? Cuando ellos le dijeron, no somos esclavos de nadie. Bueno, tal vez puedes tener la libertad física. Es más, puedes hasta tener la facultad de oprimir a alguien, pero cuando verdaderamente eres libre, tu meta no es pensar, ya no soy la víctima, ahora soy el controlador y voy a buscar venganza. ¿Sí? La gente que hace eso, que ha sido víctima y que solo estaba esperando la oportunidad para ahora poder tomar el control o para ver que alguien más sea castigado o lastimado, e incluso si no ganan nada, ¿sí? Hay gente, hasta hay religiones quizás, hay organizaciones que simplemente viven de promover la idea de castigar, ¿sí? De hacer justicia sobre otros. Y que eso te hace sentir mejor, ¿sí? Hay personas que promueven esa idea. Bueno, si eso te hace sentir mejor, eso no es más que esclavitud. Cuando Jesús habló acerca de ser libres, la evidencia de alguien que ha sido libre es que ahora puede reflejar esas cosas que ha gustado de Dios. La evidencia de ser libre es que quieres ver a otras personas ser libres. ¿Sí? Esa es la extrañeza o la ironía de la religión moderna. La gente sale, predica un evangelio. Sin embargo, ese evangelio, muchas veces, en vez de traer libertad, trae a la gente bajo mayor esclavitud. Esclavitud de sus ideas y de sus reglas, esclavitud a veces de un sistema o de un esquema corrupto, de personas que no han gustado la verdadera libertad, que por lo tanto no pueden reflejar esa libertad. Pero la verdadera evidencia o demostración de alguien que ha sido redimido es que esa persona está lista y dispuesta para redimir a otros. No lista y dispuesta para formar una secta o un grupo donde controlar a los demás mediante reglas o doctrinas o ideologías u organizaciones, sino de dar, de ofrecer libertad. ¿Sí? Mucha gente habla de la libertad, mucha gente ama la libertad, siempre y cuando su concepto de libertad esté de acuerdo con lo que ellos piensan. Cuando ya no está de acuerdo, ya no les agrada la libertad. ¿Sí? No estamos de acuerdo con la manera como vive la gente, pero la libertad es dejar, tal como Dios deja o permite, que ellos tomen sus decisiones. Eso es una de las cosas más asombrosas acerca de Dios. Que Dios da libre albedrío. ¿Sí? Y una de las cosas que entristecen más a Dios es que la gente tome ese libre albedrío, lo suprima y lo ponga bajo la opresión de alguien más. Sea el diablo, sea una persona, sea el mundo, sea el sistema, sea una religión, ¿sí? Porque Dios mismo no actúa de esa manera. Dios mismo da la libertad de que podamos aún hasta dañar a otros, ¿sí? Dios, que está en desacuerdo con muchas cosas que hace el ser humano, da esa libertad, da una libre voluntad. Y entonces también, si amamos la libertad, tiene que ir más allá de mi concepto. Tiene que ir más allá de lo que a mí me gusta o de lo que a mí me parece que es lo correcto. Sí, es correcto que la gente abusa, es cierto más bien que la gente abusa de su libertad, y es cierto que hay y debe haber consecuencias o a veces castigos por transgredir. Pero ustedes y yo, que hemos sido otorgados esa libertad, si amamos la idea de la libertad, si amamos la idea de que la gente tome sus propias decisiones, eso también es evidencia de esa libertad espiritual de la que estamos hablando. Sí, la gente abusa, como dije, de esto. Piensa que por ser libre, bueno, mi libertad significa que puedo ser tan promiscuo como quiera o tan perverso como quiera. Vivir un estilo de vida que a mí me agrada, aunque ofenda a Dios, me daña a mí mismo, daña a otros. Y bueno, es que con la libertad viene esa habilidad de tomar decisiones. Y si su decisión es volver a quedar esclavos, esa es su decisión. ¿Sí? Pero tengo que pararme sobre la libertad para dejar que esas personas tomen sus decisiones. Esto no significa no predicar, no significa aprobar, ¿sí? Pero sí significa que la libertad es una espada de dos filos, y muchas veces solo vemos un lado de la moneda cuando en realidad hay dos. Y el punto aquí es: alguien que de verdad ha probado, ha gustado la libertad, puede tolerar que alguien más esté en desacuerdo con ellos y todavía con él o con ella, y todavía dejar que tenga esa libertad. Estamos hablando de evidencia, de demostración. He visto ejemplos de personas que han hecho mal y después vemos a alguien que los perdona. Sí, cuando de verdad ha existido una ofensa, y alguien se pone de pie, se sacude la ofensa y perdona de corazón esa ofensa, para mí, eso es evidencia de que hay un Dios en los cielos que puede perdonar nuestras ofensas. No solamente porque se haya pagado un precio, sino porque la naturaleza de Dios es ser capaz de perdonar a los que han hecho mal. ¿Sí? ¿Cómo sé que Dios puede perdonar? Porque he visto individuos, he visto personas de carne y hueso, pecadores, que alguien más les ha hecho daño, que alguien más les ha hecho mal, que alguien más incluso les ha sacado ventaja o provecho, y este individuo pecador de carne y hueso simplemente perdona. Quizás algunos de nosotros lo hayamos experimentado, que quizás hicimos algo mal y alguien nos perdonó y nos sentimos liberados, nos sentimos aliviados, nos sentimos que nos quitaron un peso de encima. Experimentamos la libertad, experimentamos la evidencia. Y mi lógica es, esto es evidencia, ¿por qué? Porque si un hombre de carne y hueso y pecador puede perdonar de esta manera, ¿cuánto más el Dios de los cielos puede perdonar? ¿Sí? La evidencia de estas cosas que no se ven es el reino de Dios siendo vivido en este mundo ahora mismo, aquí y ahora. Esa es la evidencia de que hay un lugar llamado el cielo, el paraíso, como le queramos llamar, donde esa clase de vida sin pecado, esa clase de vida donde hay perdón, amor, paz, gozo, armonía, es la norma, es lo normal, es lo común. ¿Sí? Y nosotros como cristianos tenemos esa tremenda oportunidad y a la vez responsabilidad de ser una evidencia del reino de Dios en medio de este mundo pecador. Jesús prometió que si perdonamos, Él nos perdonará. Él dijo que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Sí, todas esas cosas son evidencias de que hay una magnitud mayor. Y simplemente estamos mostrando o reflejando la imagen del Dios que hemos conocido. ¿Sí? La evidencia de que hay un Dios lleno de misericordia es que nosotros podamos tener misericordia. La evidencia de que hay un Dios que puede y quiere perdonar es que nosotros perdonemos. La evidencia de que hay una esperanza en medio de todos los problemas en este mundo es que cuando estemos en medio de pruebas, la gente pueda ver que aún así estamos descansando en Dios y echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Somos la evidencia de las cosas que esperamos, de las cosas que no vemos, ¿sí? No estoy hablando de doctrina, de dogmas, de reglas. Eso es fácil. Guardar toda hasta la jota y la tilde de la ley. Estoy hablando de algo mucho más grande. De personas que no actúan como robots. Que no es que su desempeño sea perfecto. No es que estén guardando todo a la perfección. Es que simplemente, aún en su carne imperfecta, son ejemplos bellos que están reflejando a Dios. Eso es lo que Dios busca, que lo reflejemos a Él. ¿Sí? La gente tiene ideas acerca de la santidad muy equivocadas. Piensan que la santidad es una vida muy estricta y muy disciplinada. Otros piensan que la santidad es una vida absolutamente perfecta. Otros piensan que la santidad es pasársela orando todo el día o hacer milagros. Otros piensan que es guardar ciertas reglas. ¿Sí? Podrías hacer todas esas cosas, pero si no reflejas la imagen de lo que Dios es, de los atributos, de los rasgos preciosos de Dios, del perdón, de la libertad, la misericordia, la bondad, Si no reflejas eso, es porque muy probablemente no lo has experimentado. Y todo lo demás religioso que puedas hacer es hueco. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia o la demostración de las cosas que no se ven. Y si siguiéramos leyendo en Hebreos 11, eso es lo que agrada a Dios. Eso es lo que Él apreció en ese grupo de personas a lo largo de la historia, desde que empieza hablando ahí en Hebreos 11, desde Abel hasta la fecha. Un grupo de personas que sean la evidencia de esas cosas de Dios que no se ven. Que Dios nos ayude en esto. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.